se estén apagados, silenciados, o sea, aseguremos que realmente estén silenciados, más que nada por una razón de respeto para la predicación de la palabra. Así que los animamos a que preparemos nuestro corazón para recibirlo. Amén.
Buenas tardes, amada familia, gracia y paz de nuestro Señor y Salvador Jesús para todos ustedes. Amén. Quisiera que continuáramos estudiando el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, vamos, por favor, acompáñenme al capítulo 32. Éxodo, capítulo 32. Y sigamos siendo edificados y salvados por el poder de su palabra en su espíritu. Y leo la santa palabra de Dios, porque escrito está, Éxodo 32. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, un hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: quiten los pendientes de oro de las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas, y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Y él los tomó de sus manos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: este es tu Dios Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro, y Aarón hizo una proclama diciendo: mañana será fiesta para el Señor. Y al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. Y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces el Señor habló a Moisés: desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho: este es tu Dios Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto. Y el Señor dijo a Moisés: he visto a este pueblo y he aquí, es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Más de ti haré yo una gran nación. Entonces Moisés suplicó ante el Señor su Dios y dijo: oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: con malas intenciones los has sacado para matarlos en los montes y para exterminarlos de la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste: yo multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado daré a sus descendientes, y ellos la heredarán para siempre. Y el Señor desistió de hacer daño que había dicho que haría a su pueblo. Amén. Amado Señor, Dios nuestro, Padre Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias que nos das oídos para oír y ojos para ver la gloria de tu santidad, a pesar de nuestros pecados, que en Cristo Jesús fueron pagados en la cruz, que por Cristo Jesús fueron desarraigados de nuestro corazón por el poder de tu Santo Espíritu, que ahora ha hecho un templo santo en cada uno de nosotros, tus hijos. Gracias, Señor, porque estamos reunidos y escuchamos tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre, por favor, ayúdanos. Nos conoces bien, Señor, que somos pueblo insensato, de dura cerviz. En el nombre de Jesús, sálvanos, Señor, de seguir en nuestros propios caminos, y muéstranos que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida, y que nadie va a ti si no es en arrepentimiento y fe a través de la obra de Cristo, redentora para salvación de un pueblo y adopción de hijos. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor, amados. Todos hemos visto películas, y aquella película típica en donde la película empieza cuando están liberando a alguien que estuvo en una cárcel por un tiempo, por un delito cometido. ¿Y cuántas veces hemos visto esas películas que así empiezan y van saliendo de la cárcel y ya los está esperando un amigo? Un amigo de exactamente ese mismo grupo de amigos con los que se juntaba, y vuelve exactamente a lo que había estado haciendo antes de entrar a la cárcel, y por lo cual entró a la cárcel. Todos hemos visto ese tipo de películas donde en esta segunda vez la persona, sin dudarlo, vuelve exactamente, repito, a vivir como vivía, aun cuando ya pagó una condena. Y también hemos visto a lo largo de películas o documentales, inclusive en algunos noticieros, como el caso de un asesino serial ya tiene en sus antecedentes, en récord, de cuántas veces no entró a prisión por otras situaciones y terminó siendo un asesino serial o un delincuente con un mayor delito de los que había cometido anteriormente. El pueblo de Dios había estado en cautividad por 400 años. 400 años en cautividad. No estaban en su tierra que Dios les había jurado les daría. Estaban en otra tierra que no era la suya. Se habían acostumbrado ya a vivir ahí cómodamente, siendo el pueblo de Dios, pero no en la tierra de Dios. Y el libro de Éxodo, cuando empieza, empieza exactamente en el momento más crítico de la historia del pueblo de Dios, en el sitio de cautividad. Cuando es oprimido y cuando Faraón decide, después de 400 años, obviamente habiendo varias generaciones de faraones, en este caso, este hombre decide oprimir y aprovecharse de estos esclavos, porque estaban en esclavitud. Y es ahí, en el sufrimiento extremo, donde realmente ellos se dan cuenta que tienen un Dios, y que no es el Dios de los egipcios, que ahí en Egipto hay cientos de dioses, pero ellos se dan cuenta, y por pura misericordia de Dios, no solamente vuelven en sí mismos como aquel hijo pródigo que estaba comiendo, o mejor dicho, hambriado entre los cerdos, a punto de quitarle las algarrobas a los cerdos para comérselas él también, cuando volvió en sí mismo. En Lucas 15, No, aquí el detalle es que este pueblo que fue sacado de esa esclavitud, que fue llevado a libertad, a una libertad gloriosa, es exactamente el pueblo que acabamos de escuchar, que después de ver las maravillas, esos 10 juicios y maravillas que hizo Dios en su vida ahí para liberarlos de esclavitud, a pesar de eso, terminan, como lo acabamos de oír todos, fabricándose un becerro y diciendo que ese becerro es Dios. Cuando ellos bien saben que el Dios que hizo los cielos y la tierra, nadie lo ha visto jamás, porque el día que lo vean ciertamente morirán. Mis amados, ciertamente esta es la condición también en el momento actual del pueblo de Dios actual. Habiéndonos el Señor liberado de nuestra antigua vana manera de vivir, ¿cuántas veces no nos volvemos y damos la espalda al Señor? ¿Cuántas veces no vamos tras los dioses que se acomodan más porque podemos verlos, a diferencia del que no podemos ver? En esta porción de la Escritura que acabamos de leer, de Éxodo 32, del 1 al 14, tenemos tres escenarios: la idolatría, el juicio y la intercesión. La idolatría, el juicio y la intercesión. La idolatría lo vemos del verso 1 al 5, el juicio lo vemos del 6 al 9, y la intercesión lo vemos del 10 al 14. Idolatría, juicio y un intercesor, o la intercesión. Veamos lo que nos dice el verso 1. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte. Ahora, no olvidemos que desde el capítulo 25, hasta este capítulo, llevamos 6 capítulos, porque este ya es el séptimo, 6 capítulos hablando de una sola cosa: el sitio de encuentro. Hemos hablado solamente durante 6 capítulos largos de un solo tema: el sitio de encuentro, de comunión de Dios con su pueblo. Y cada detalle, por más pequeño y que pareciera insignificante, el Señor lo ha resaltado, tanto para el pueblo de Israel como para nosotros, por el Espíritu Santo que nos habla a estas alturas. Y lo único que hemos visto durante estos 6 capítulos últimos es la gloria de la santidad de Dios y la naturaleza de pecado nuestro. No hemos visto otra cosa más que eso: la gloria de su santidad y nuestra pecaminosidad, o el pecado del pueblo, para irnos a la historia, porque a veces no queremos señalar lo nuestro. No, eso será Israel, yo no hice ningún tabernáculo. Ok, pero esta es la realidad: el hombre es pecador, Dios es santo. Y sin embargo, el Señor quiere un sitio de comunión, un tabernáculo, que en nuestro caso particularmente, no siendo pueblo de Israel, ese tabernáculo tiene un nombre, se llama Jesucristo. En Juan 1:14 así dice que Jesús se hizo tabernáculo, y en Él y por Él es que tenemos comunión, intimidad y una relación eterna con nuestro bendito Dios, el mismo Dios de los judíos. Pero ahora, repito, después de haber visto esa relación santidad, pueblo pecador, y sin embargo un sitio de comunión, a pesar de, ya vimos cómo era tan necesario el lavamiento, el lavarse, el vestirse adecuadamente, tener todo lo que Dios quiso que tuvieran para poder tener comunión con Él. Vemos ahora que nos viene otra vez el recordatorio que Moisés estaba ahí en el monte, en el monte Sinaí. Y cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón. Veamos, tienen alguien que es la autoridad que Dios les dio, el cual utilizó Dios para sacarlos del pueblo de Egipto, de servidumbre a la total libertad. Y no solamente sacarlos, sino cuidarlos, llevarlos, dirigirlos a la tierra prometida, a Canaán. Ese es Moisés. Es Moisés, no es Aarón. Moisés tiene un copastor y Aarón es la voz que termina dando los mensajes que Moisés está recibiendo cara a cara con Dios. Ahora, Moisés tarda en bajar del monte y la gente enseguida se pone alrededor de Aarón. ¿Y qué es lo que hace la gente? Se reúne alrededor de Aarón y le dicen: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Fíjense nada más. Primero que nada, ellos están ordenándole al copastor que se levante. Segundo, están, además de ordenarle que se levante, están diciendo lo que quieren que haga él: haznos un Dios. O sea, haznos un Dios. O sea, ¿cuál sería la reacción de Moisés si fuese Moisés el que, al que le dijeran esto? ¿Cuál sería la reacción de Moisés? Ahora, ¿por qué su hermano? Porque Aarón es su hermano de sangre. ¿Por qué Aarón? Simplemente escucha. Y la respuesta es tan diferente de lo que podría haber sido con Moisés. Primero que nada, démonos cuenta cómo es que el hombre busca al hombre para utilizarlo y hacer lo que quiero. Este pueblo era un pueblo que tenía un Dios, pero sin embargo ellos buscan al hombre y le dicen al hombre: fabrícame un Dios. Tiene que tener estas características, que me dé de comer todos los días, que me dé trabajo, que me cuide la salud, que me proteja del cáncer, que me proteja de todos los males que tienen todos los vecinos contra mí, porque son una bola de egoístas, envidiosos, me están haciendo muchos trabajos, ya por ahí me dijeron esto y lo otro. Ese es el Dios que queremos. Y si son jóvenes, obviamente es el Dios que quiero que me haga la chica a la medida de mis sueños, o el chavo que me va a traer realmente la felicidad. Levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, vean la manera que hablan de Moisés. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, o sea, reconocen que es el hombre que Dios usó para sacarlos de Egipto. En cuanto a este hombre que nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. O sea, nada. No hay nada con él, no sabemos nada. Y entonces Aarón enseguida les dice. Ahora, Aarón, ya sabemos, porque conocemos toda la escritura, o la hemos leído, o alguna vez hemos oído tal vez una predicación del libro de Números, donde en un momento de la historia, en el caminar en el desierto, de pronto Aarón y su hermana María, ¿sí?, se ponen a criticar a Moisés. ¿Y qué pasa? Dios trae juicio sobre Aarón y María, porque Aarón siempre era la sombra de Moisés, pero Moisés era el elegido de Dios para dirigir al pueblo. Y aquí Aarón no duda en absoluto, no cuestiona, no contiende, no confronta. Como en muchos casos, muchos siervos del pueblo de Dios tampoco les gusta confrontar, porque si no se le va a la gente, porque es mejor hacer como ellos. El Dios que quieran es el Dios que les hablo, es el Dios que les fabrico de acuerdo a las necesidades, o de apapacho porque sufren tanto durante toda la semana, o aquel que les va a traer realmente prosperidad económica. Y este hombre no lo duda. Quítense, por favor, los aretes. Todas las mujeres, quítense los aretes, los colguijes, los collares. Quítense los pendientes de oro de las orejas de sus mujeres, de sus hijos, de sus hijas, y tráiganmelos. O sea, tráiganme todo el oro. Ahora, ¿se dan cuenta? O sea, pudo haber pedido otras cosas, pero sin embargo, ¿qué pidió? Oro. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que vimos que tenía el lugar de mayor intimidad del tabernáculo? ¿Cuál era una característica de ese lugar? Oro. El oro muestra la grandeza de la gloria de la santidad de Dios. Entonces, para no ir muy discordante con lo que acabamos de leer, Aarón sale con que, ok, está bien, vamos a hacer con oro. Denme todo el oro que tengan, tráiganmelo todo. Entonces, todo el pueblo se quitó los pendientes. Qué extraño, ¿verdad? Qué extraño que simplemente Aarón a la primera respondió. No cuestionó nada y no confrontó. Pero también la otra cosa es que el pueblo, todo el pueblo, no hubo uno que protestara y dijera, oigan, espérense, me parece que estamos haciendo algo que podemos tener problemas. No hubo uno. No hubo uno. No hubo uno. Como en muchas iglesias es lo mismo. No importa de qué estén hablando, como quiera. Yo veo que todo el mundo está bien contento y yo también voy a estar contento. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes que tenían en las orejas y se los llevaron a Aarón. Versículo 4. Y él tomó de sus manos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. ¿Qué hizo? Un becerro fundido de oro. Le dio forma, lo hizo que se viera lindo el becerro. Que realmente se viera que era un becerro de oro. Él se los fabricó al gusto, mis amados hermanos. Ese es un gran problema. Mucho les he, ya me han oído decir que el primer capítulo de Ezequiel 14, la primera porción, los primeros 14 versículos de Ezequiel 14, si los lees con detenimiento una y otra vez, nos habla exactamente de eso, de que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Es natural en nosotros fabricar dioses. Es natural. Es natural fabricar dioses, porque el hombre fue creado por Dios y es natural en él tener un foco de adoración, admiración y exaltación. Es natural. Porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios y para Dios. Por tanto, en tanto que no aceptemos la verdad del Dios que hizo los cielos y la tierra, en tanto que nosotros no aceptemos la verdad de que somos pecadores, hijos de la ira de Dios, hijos de desobediencia y que estamos sujetos al juicio eterno, en tanto que no aceptemos que requerimos un intermediario, un intercesor que quite el juicio, porque ese es el tema de hoy. En tanto que no aceptemos esto, vamos a seguir confiando en nuestros propios dioses, sea el papá, sea la mamá, sea el esposo, sea la esposa, sean los hijos, sea el jefe, sea la novia, el novio, tanto. El dinero, simplemente, tu Dios, el dinero. Tantos dioses fabricados a mi medida, mientras es en lo que, ¿dónde está tu Dios? En lo que piensas más horas en el día. Ok, ese es tu Dios. Piensa por un momento. Piensa nada más en el fútbol, a ver si hoy México va a ganar o no va a ganar. Ok, fútbol es lo que está dominando tu cabeza. El balón va de un extremo a otro de la cancha. Eso es tu Dios. Toda la semana piensas en la cascarita que te vas a echar, o vas a ir al juego de veteranos, o vas a ir al juego de jóvenes. ¿Es la música? O sea, ¿cuál es? Pero todos tenemos algo en que estamos enfocados todo el día. Si juntamos las horas, va a ser lo que pesa más. Ese es tu Dios. Ahora tú dices, bueno, es que todos tenemos que hacer. Sí, yo también tengo que hacer. Yo tengo que ver pacientes y tengo que ver enfermedades y tengo que saber un montón de cosas de medicina y todo eso, sí. Pero la cuestión es esto. Yo no puedo dar una sola receta sin estar pensando en Dios. No puedo, no puedo hacerlo. Delante de Dios y delante de ustedes se los digo, bajo ninguna circunstancia. Y ruego a Dios antes de salir de casa, de todos los pacientes que tengan que ver, porque no puedo hacerlo. O sea, no soy nadie. No soy nadie, no soy médico. Si Dios no me hace médico, hoy no soy médico. No importa lo que haya estudiado los 41 años que tenga en el consultorio, no importa eso, yo no soy médico. Si Dios no quiere que sea, no sea médico, hoy no soy médico. Hoy me puede poner un retraso mental mi Señor y Dios. Él me puede quitar, me puede producir un Alzheimer, así si quiere. Él puede producirme todo lo que ustedes quieran, porque Él es Dios, yo no lo soy. Me queda bien claro eso. Y vivo realmente, quiero vivir cada día de mi vida hasta el último para cumplir mi vocación en este mundo. Y no voy a pedir que me fabriquen un Dios que me acomode a mi estatus de vida. Yo tengo que someterme y buscar su dirección. Yo no puedo pasar al frente si no le digo: Señor, ahí están, es tu pueblo, ahí está, es tu palabra, ahí está, a ver qué haces. Aquí está el miserable pecador, un mugroso vaso de barro, pero es usado para usos de honra, de gloria del Señor. Para eso me sacó el Señor de hace 31 años. Te digo una cosa, exactamente eso fue lo que hizo contigo. Te sacó de las tinieblas a su luz, te hizo un barro, te limpió, te purificó. Y todo fue con la sangre del Cordero de Jesucristo colgado en una cruz. Si no podemos ver al Dios verdadero, vamos a andarnos fabricando becerros de oro. Pero al final de becerros, becerros, no corderos. Porque el Cordero de Dios vino a quitar el pecado del mundo y es el Cordero de Dios. No es el becerro del hombre. Que te quede bien claro a ti y a mí. El hombre puede fabricar sus becerros. Dios envió un cordero y es el único santo, y es el único que quita el juicio y la ira venidera, y es el único que da vida y vida eterna. ¿Sí? Este hombre lo fabricó, se los entregó. ¿Y saben qué dijo en el verso 4? Se los pone ahí su becerro de fundición. Ellos dijeron, perdón, ellos. ¿Qué fue lo que dice el pueblo? Este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Segunda, o sea, ¿cómo llamarle a esto? Hay una palabra que no le gusta a mi chula que diga, y la voy a decir. Es de las más grandes estupideces que podemos ver. Son de los momentos más terriblemente insensatez. Es una palabra tan pequeña, tan corta, tan falta de significado, insensatez. Porque insensatez es perder la razón. Pero alguien, esto ya es un grado de necedad. Y aquí estamos viéndolo. El pueblo diciendo: este es tu Dios que te ha sacado de la tierra de Egipto. Ahora, no solamente el pueblo. Segunda vez, ¿qué hace Aarón? Nada. Nada. Segunda vez, Aarón se acomoda. Ese es el punto. Ahorita la iglesia, el tiempo es de hoy, la iglesia sigue teniendo siervos que se acomodan al pueblo y el pueblo se acomoda a los siervos. ¿De quién? ¿Siervos de quién? El siervo de Dios no tiene más que un Dios al cual servir. Y si no sirve, no sirve, como decía mi pastor hace 30 años. El que no sirve para servir, no sirve. Y se refería a que toda la iglesia tenía que estar sirviendo, haciendo muchas actividades, muchas actividades, muchas actividades, y tener 25 ministerios activos. ¿Para qué? ¿Para qué? Esa era la filosofía de la iglesia hace 30 años con mi pastor. Porque así se sentían importantes. Así se sentían ser alguien. Así quitaban su disfunción existencial que tenían y ya eran alguien. Sabes que no necesito hacer nada. Mi Señor lo hizo todo. Descendió, dejó su gloria y se fue a una cruz y murió cargando mis pecados. ¿Te das cuenta? O sea, ¿cuál es tu valor delante de Dios? El que toda la gente te reconozca. No, discúlpame, el que tu Señor te haya salvado y que tus pecados se lo hayas puesto sobre su propio Hijo. Eso es lo que nos hace ver. Miserable pecador, salvo por gracia, me glorío en la cruz. Pero para gloriarse en la cruz hay que ser primero pecador. Y eso a la gente no le gusta. Siempre tienes que ser el bueno de la película. Aarón, cuando vio esto, lo que oye, ese discurso, esa porra: Israel, este es el Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Versículo 5. Cuando Aarón vio esto, ¿Qué hace Aarón? En lugar de confrontarlos, les prepara un altar. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? O sea, ¿cuántas veces Aarón tuvo oportunidad de arrepentirse? Exactamente lo mismo que pasó con Adán. Adán en Génesis 3. ¿Dónde estás, Adán? Es que estaba desnudo y tuve miedo y me escondí. El Señor no quería mentiras ni argumentos. El Señor quería que le dijera: ¿sabes qué? Pequé. No detuve a mi mujer de tomar del fruto. Yo mismo comí del fruto. El Señor quiere que le digas tal cual son las cosas. No tienes que buscar justificaciones para tu pecado. Simplemente confiésalo. No busques excusas. No te justifiques. Tu justicia se llama Cristo y tu justificación es en Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Es parte de tu sangre espiritual. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No necesitamos argumentarle nada. Adán quiso argumentarle que estaba desnudo y que por eso se escondió. Y entonces el Señor le contesta: ¿quién te dijo que estabas desnudo? Todavía le da una segunda oportunidad, una segunda pregunta. Y como no, se queda callado, Adán le dice: ¿acaso comiste del fruto que yo te prohibí? Ah, ya me agarró. No, espérate, mira, tú me diste esa mujer y la mujer me dio y yo comí. Entonces, él tiene la culpa, la mujer tiene la culpa, pero yo no la tengo. Aarón lo que hizo enseguida que la gente le habla de que ese es el Dios que lo sacó de Israel. Él les prepara un altar delante del becerro. Y Aarón hizo una proclama. Ahora Aarón hace su proclama. El pueblo ya proclamó. Ahora él proclama una que tiene que secundar, por supuesto, al pueblo. Mañana será fiesta para el Señor. Mañana será fiesta para el Señor. ¿Cuál? ¿Cuál Señor? ¿Dónde está tu Señor? ¿Dónde está tu Dios? O sea, una pregunta que debemos de hacernos diariamente. ¿Dónde quedó Dios? ¿Dónde quedó Dios? Nuestro Señor Jesucristo dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. El asunto es, ¿realmente lo sigues viendo día con día? ¿Realmente tienes fijos tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe? ¿Realmente Él va delante de ti, negándote tú a ti mismo, tomando tu cruz cada día y siguiéndolo a Él? O sea, ¿realmente estamos siendo discípulos del Maestro? ¿O ya agarramos monte y estamos siguiendo otros dioses? ¿Cuál es el punto? Aarón ya vio que había un Señor. Dice: mañana será fiesta para el Señor. Lo terrible, una cosa que para mí es una incongruencia. Ahí dice una fiesta para el Señor y Señor lo ponen con mayúscula. ¿Sí se fijan que está con mayúscula o no? Ok, mañana será una fiesta para el Señor. Pregunta: ¿realmente iba a ser una fiesta para el Señor que estaba hablando con Moisés? ¿O iba a ser una fiesta para el becerro? Y si era para el becerro, ¿por qué tiene una S mayúscula? ¿Sí me explico? Son detalles pequeños, pero son importantes. Alguna vez hice esta pregunta a un CEO de Inglaterra, director de una sociedad bíblica, y le dije: ¿por qué? ¿Por qué hacer estas cosas? Y dice: bueno, es que hay unas reglas que se tienen que... No, a mí no me cuente de reglas. Eso no, una incongruencia esto. Bueno, sí, pero hay una... O sea, ¿sí me explico? O sea, yo hablé, lo cuestioné, terminó una conferencia y yo fui al frente y hablé en privado con él. ¿Cómo es posible que cuando está hablando el Señor pongan ángel con A minúscula y cuando quieran le pongan mayúscula y cuando quieran... ¿Saben una cosa? Dices que hay reglas. Las reglas solo las pone el que rige el universo entero. Y aquí no es el Señor, discúlpeme que corrija esa S, es S minúscula, porque ese becerro era el que se le iba a hacer la fiesta. ¿Sí? Y al día siguiente se levantaron. Mis amados, ¿nos damos cuenta de eso? Qué fácil es hacer ídolos. Qué fácil. Pero los ídolos siempre se van a acomodar a ti, a ti. Y también qué fácil es hacer siervos de Dios a tu medida. Obviamente que se acomode también a ti. En tanto que te sirvan a ti de acuerdo al Dios que es común. Y entonces nos encontramos con algunos catch. Catch significa efectivo. O sea, al que les importa nada más qué tanto efectivo te saca. Al que le importa que, no importa de qué manera, y usando y torciendo todas las escrituras que pueda hablar, pero tiene que sacarte el dinero, porque a él lo que le importa es su Dios. Pero aparte, no solamente es el Dios del siervo, falso siervo, o siervo de Satanás mismo, del infierno mismo, es el Dios que sabe bien que a ti te gusta. A ti te gustan los bienes materiales, a ti te gusta el catch, catch, catch. Entonces también te hace creer que en tanto que tú sigas bien con el Dios, ¿cuál Dios? El de minúscula, tú vas a tener, obviamente, tu resultado. Idolatría. Es un problema del pueblo de Dios allá en Éxodo, es un problema el día de hoy dentro de la iglesia. Sí, dentro del pueblo de Dios actual. ¿Saben cuándo se va a acabar? Cuando el hombre termine sus días sobre la tierra. Hasta entonces, ¿qué debemos hacer? Obviamente, debemos estar, como dijo nuestro Señor Jesucristo, cuando Él iba a ir a Getsemaní, cuando llegó a Getsemaní, ¿qué le dijo a sus discípulos, a los tres discípulos que lo acompañaron? Oren y velen para que no entren en tentación. El espíritu está listo, pero la carne es débil. Oren y velen. Orar y velar. ¿Qué tanto oras? Diariamente, ¿qué tanto oras? Ahora, ¿qué tanto te cuidas? ¿De qué? De los engaños de tu corazón. Del reconocimiento que hace la gente de ti. De todo lo que te está saliendo bien. Cuídate. Cuídate cuando todo te está saliendo bien. Y no solamente cuídate que todo te está saliendo bien, realmente reconócelo, que es producto de pura gracia y misericordia que Dios ha tenido sobre tu vida. Mis amados, en los buenos momentos de nuestra vida tengamos contentamiento, en los malos momentos de nuestra vida tengamos contentamiento, y en los dos demos gracias a Dios por todo y en todo. Así lo dice la palabra en 1 Tesalonicenses 5 y lo dice en Efesios, por todo y en todo. Mi pastor hace 30 años me decía, nunca des gracias a Dios por lo malo, nunca. Y yo estaba leyendo Efesios y decía que por todo. Y yo decía, bueno, aquí hay una incongruencia. O mi pastor está diciendo, y digo, yo también, obviamente, yo predicaba también, yo era un copastor. Entonces yo decía, aquí hay una incongruencia, ¿a quién le hago caso? Y en la primera oportunidad que tenía para tomar un micrófono le decía a la gente, hay que dar gracias a Dios por todo, inclusive en la mayor desgracia que pueda ocurrir, Dios está contigo. Dale gracias a Dios que en una situación terrible vas a estar más pegado al Señor que nunca, tal vez en los años anteriores. Por esta situación, por esta desgracia, por esta disciplina, inclusive si tengo que pasarla, bendito sea tu nombre. Mis amados, es Dios, nosotros no somos dioses. Idolatría. ¿Qué es lo que atrae la idolatría? Obviamente la idolatría atrae el juicio. No dudemos. Esta es una verdad eterna. Es el juicio. Versículo siguiente, en el 6. Juicio. Al día siguiente se levantaron temprano. ¿Ofrecieron qué? Sacrificios. Trajeron ofrendas de paz. Y el pueblo se sentó a comer, a beber y se levantó a regocijarse. Ahora, en el hebreo natural de este texto y al final y al mediados del capítulo, nos dice que se pusieron una borrachera. Y no solamente una borrachera, sino que inclusive había una orgía prácticamente ahí. Esa es la imagen. Obviamente quien pierde la conciencia con el alcohol puede decir y hacer suficientes cosas, pero esa es la imagen exactamente, eso de regocijarse. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Ofrecieron holocaustos y trajeron ¿qué? ofrendas de paz. Fíjense nada más. O sea, los sacrificios que trajeron fueron ¿qué? Para tener paz con Dios. ¿Se imaginan que todo, puedes traer todas las ofrendas y puedes traer todos los sacrificios a Dios para estar en paz con Dios? Pero en tanto que tú tengas otro Dios que no es el de los cielos y la tierra, entonces tienes un problema de idolatría. Mientras no tengas al Dios verdadero, tienes un problema y estás en enemistad con Dios y necesitas arrepentirte y reconocerlo. Esa es la verdad del Señor. Repito, yo no soy, yo siempre le digo a los pacientes cuando estoy evangelizando gente en el consultorio, le digo, y perdón, hago una pausa, no soy su juez. Mi juez y su juez está sentado en su trono. Yo también estoy bajo él. O sea, él es mi juez y el suyo también. Él es el que va a parar mi corazón, me va a mandar enfrente, porque ya tengo mi paquete ahí en las inhumaciones, enfrente de mi consultorio. Yo no sé dónde lo tenga usted, pero el mismo corazón suyo y el mío están gobernados por él. No soy juez. O sea, lo que estoy diciendo no es para poner, yo, líbreme Dios de poner juicio sobre una persona. Pero Dios sí, Dios es santo. Dios es santo, 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 santo. Bendito Señor Jesucristo colgado en una cruz, porque ahí quitó toda condenación que yo merecía y que tú merecías también, por tus culpas, por tus pecados contra Él, tu rebelión contra Él. En Cristo Jesús nos ha sido quitado el peso del juicio, de la ira venidera. Ya no somos hijos de desobediencia como lo éramos antes. Ahora somos hijos recibidos y adoptados, pero solo a través de la sangre de Cristo derramada en la cruz, de la resurrección de nuestro Señor, de la muerte, venciendo la muerte y ascendiendo al trono, a la diestra del Padre. Ofrecieron holocaustos, trajeron ofrendas de paz. Y entonces, versículo 7, el Señor habló a Moisés. Estaba con Moisés, recordemos que estaba con Moisés. Desciende pronto. Ahora vean cómo le dice el Señor a Moisés. Es una ironía. Desciende pronto porque tu pueblo, ¿se fijan? O sea, ese pueblo carnal no es mío, ese pueblo carnal es tuyo. Mi pueblo es espiritual, tu pueblo de tu carne, de tu pecaminosidad, igual como ese es tuyo. Ciertamente como pastor me siento tan mal, le pido tanto perdón a Dios como pastor, porque fracaso tanto, porque sé que soy, cuando son mis ovejas que me toca alimentar o dirigir como instrumento de Dios, yo veo que, yo pienso, yo soy tropiezo, yo soy el que favorecí por no cuidarle, por no alimentarle, por no esto, por no lo otro, me siento culpable y le pido perdón a Dios. Lo cierto es que cuando son ovejas del Señor, son del Señor, siempre van a ser del Señor. Pero yo sé bien que yo no soy perfecto y yo sé bien que tampoco, como pastor tampoco, la función pastoral también, puedo tener tantas deficiencias, pero no puedo dejar de admirarme de la gracia y de la misericordia y de la fidelidad que Dios tiene para con los que son suyos, porque jamás va a perder una oveja para que se le vaya de su mano. El Señor prometió que nada ni nadie jamás nos arrebatará de su mano. Lo peor que pudiera pasar, construir ídolos y que nos lo deje caer en nuestra cara y nos parta la cabeza con eso, está bien, no hay problema. Pero el Señor le dijo, vete con tu pueblo, mira nada más lo que están haciendo. Le dijo el Señor a Moisés, así le dice, desciende pronto, versículo 7, porque tu pueblo, fíjese cómo se lo dice, tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. O sea, se dan cuenta, o sea, Dios le da todo el peso de la responsabilidad a Moisés y le dice, es tu responsabilidad, tú lo sacaste. Claro, Dios sabe bien que fue su instrumento, pero fíjense de qué manera se lo está diciendo. Bien pronto, versículo 8, bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Ahora sí, Dios dice, yo les puse un estándar de vida. Ya lo vimos en detalle, Éxodo 20. Ya vimos todo, del 21 al 25, ya vimos todas las reglas también que había y todos los detalles que había para la justicia perfecta de Dios a nivel civil también. Entonces, se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho, versículo 8 sigue diciendo, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho, este es tu Dios Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto. Ahora, estamos hablando de un de una conversación que está allá arriba en el monte Sión. Allá está con Moisés, pero sin embargo Dios escuchó todo. ¿Por qué? ¿Podemos creer realmente que Dios es un Dios omnipresente, que está en todo lugar? ¿Un Dios omnisciente, que todo lo sabe? ¿Un Dios omnipotente, que tiene todo el poder? O sea, realmente nuestro Dios es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Repito, en tanto que nosotros reduzcamos a nuestro Dios a nuestro tamaño y a nuestra medida y a nuestras limitaciones de nuestra carne, vamos a seguir con problemas. Vamos a seguir con problemas. Y puede estarnos yendo muy bien, haciendo un montón de tranzas y demás, pero la verdad es esto: el Señor puede dejarnos que vayamos un tiempo y que nos soltemos la greña, pero no sabemos hasta cuándo. ¿Y cuál es el fin de la vida del hombre? Vivir para Dios y disfrutar de su presencia para siempre. Vivir para Él es para lo que fuimos hechos. Y Dios aquí repite las palabras exactas del pueblo de esta blasfemia. ¿Y qué dice? Y el Señor dijo a Moisés: he visto a este pueblo, versículo 9, este pueblo es pueblo duro. Su cerviz, cerviz significa cuello, de un orgullo y un altivez tal que mira nada más a qué grado han llegado. Ahora pues, versículo 10, le dice Dios a Moisés: ahora pues, déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. O sea, repito, la santidad de Dios exige la justicia de Dios. Y Dios no puede tener por inocente al culpable. Si Dios tiene por inocente al culpable, en automático deja de ser justo. Pero entonces, ¿por qué estamos aquí vivos todavía? Porque ya nuestro pecado ya fue pagado. Ya Jesucristo cargó el peso de nuestros pecados y pagó por ellos. Él es nuestra justicia, nosotros le dimos nuestro pecado. Ahora, hay una respuesta congruente con esa salvación tan grande que Cristo, que murió, resucitó y habita en tu corazón, habita en tu vida, es el que dirige tu vida. Es congruente tu vida, somos dignos del llamado al cual nos ve el Señor como cristianos. Ese es el punto. Y el Señor aquí establece el juicio. Mi ira está por el pecado de la idolatría. Todo el tiempo así va a ser, porque no hay otro Dios sino uno solo. Es el gran yo soy y no hay otro más. Entonces, la idolatría siempre va a traer la ira de Dios. Siempre, siempre. El Señor no ha cambiado, es inmutable. Es otra de sus características o atributos. Es inmutable, no cambia. ¿Sí? La idolatría, el juicio. Y ahora continuemos ahí en el versículo 11. ¿Qué es la respuesta de la gran misericordia de Dios? Porque al final de cuentas Dios es el que establece el juicio, pero también Dios es el que dice: está bien, voy a tener paciencia, voy a esperar. Y entonces lo que hace es que pone un intercesor. Es el Señor el que pone esto en Moisés. Entonces Moisés, ¿qué hizo? Suplicó. Moisés suplicó. Moisés suplicó. ¿Quién estaba en la cruz suplicando? Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién es el que dijo eso? Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Suplicó por tu alma y por mi alma. Suplicó por nuestras vidas. Suplicó por un pueblo al que iba a salvar. Suplicó por un pueblo al cual le estaba tomando nuestros pecados y los estaba cargando a él y pagando por ellos. Suplicó al Padre. Y él mismo clamó: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se rompió en ese momento la comunión, por un momento, con todo el peso de nuestra maldad sobre el Hijo de Dios y el juicio sobre el pecado nuestro. Y todo el mundo se volvió oscuro. 3 horas estuvo en oscuridad total. Sí, y tembló la tierra. Ustedes saben la historia de la crucifixión. Mis amados, suplicó: Señor, ¿por qué se enciende tu ira? Versículo 11, contra tu pueblo. ¿Por qué se enciende la ira contra tu pueblo? Ahora, obviamente, miren, Moisés es, él ama al Señor, ama también al pueblo. O sea, él ama al Señor, pero ama al pueblo también. Y Moisés pudo haber cometido una falta muy grande al cuestionar ¿por qué haces esto? Porque ¿quiénes somos nosotros para preguntarle a Dios por qué? Dígame si no estaba ya trabado Moisés. Pero es que Moisés sabía bien que el juicio estaba encima ya. Entonces, en toda esa confusión, ¿por qué se enciende tu ira? Ay, no, por favor, ¿no estás oyendo que no te está diciendo Dios que acaba de fabricar un becerro de oro? ¿No estás oyendo que le ofrecieron holocausto, sacrificio? ¿No es suficiente? ¿Cómo te atreves a decirle por qué? ¿Sí se dan cuenta o no? O sea, vamos, a lo mejor estoy exagerando, pero la verdad es que necesitamos ver más allá de las palabras. Necesitamos ver lo que el Espíritu Santo realmente está queriendo decirnos a nosotros en estos tiempos. Tu ira, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo que tú has sacado de la tierra de Egipto? ¿Qué está diciendo? No fui yo, reconozco, fuiste tú. ¿Qué es eso? Es darle gloria al que merece gloria. Es saber que él fue un mero instrumento de Dios, pero no fue Dios. ¿Por qué? Tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder, con mano fuerte. O sea, le recuerda todo el poder que mostró para bendecirlos y liberarlos, tener misericordia. Sigue hablando Moisés, versículo 12. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: con malas intenciones los ha sacado, para matarlos en los montes y para exterminarlos de la faz de la tierra? ¿Sí se dan cuenta cómo Moisés se atreve a argumentar con Dios? O sea, fíjate nada más, Señor, tú los vas a matar y los egipcios van a decir: ¡ah, míralos, los sacó para matarlos! Pero se atreve ¿a qué? Porque está suplicando. Mis amados, nuestro Señor Jesús no hizo más que total obediencia a su Padre y no habló ni más ni menos, no como Moisés. Nuestro Señor Jesús en todo obedeció a su Padre y fue tentado en todo como hombre, pero sin pecado, porque Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y Jesús, si algo podemos decir que pudiese haber cuestionado, podemos cuestionar, como estamos cuestionando ahorita esta argumentación de Moisés, es cuando Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué podríamos argumentar esto? ¿Por qué? Porque le está diciendo por qué, cuando en la ofuscación, en la angustia que lo sobrecogía como hombre, entendemos bien que en ese momento él estaba humanamente respondiendo. Siempre el Señor Jesús se refirió a Dios como su Padre, siempre, siempre, siempre. Pero ahí en ese momento dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No dijo: Padre mío, no. No sé si observen eso, pero esto es muy obvio. Mis amados, era una súplica normal, era un cuestionamiento normal, humanamente hablando. Y entonces, en esa argumentación, Moisés está diciéndole: ¿vas a matarlos así y se van a burlar los egipcios? Vuélvete, o sea, suspende el ardor de tu ira y desiste de hacerle daño a tu pueblo. O sea, esa es la súplica que le hace Moisés: por favor, detente, no derrames tu ira sobre tu pueblo, no acabes con ellos. Es una súplica. Moisés está intercediendo del mismo modo que Jesucristo estaba intercediendo en la cruz: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nuestro Señor Jesús no solamente intercedió en la cruz por nosotros, sino que dice la palabra en Hebreos 7, dice que Él vive perpetuamente para interceder por los que salva. Nuestro Señor Jesús, hoy que ha resucitado y que está a la diestra del Padre, sigue intercediendo por nosotros. Y por eso no va a fallar. Su salvación no va a fallar. Independientemente de que pasemos una vida aquí en la tierra mediocre como cristianos, está asegurado que vamos a llegar a su presencia y que vamos por gracia, por fe, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la vida de Cristo en nosotros, realmente vamos a entrar a su gloria. Es una certeza. Esa es nuestra esperanza firme, como leemos. Detén el ardor. Y ahora le sigue argumentando, le sigue dando más argumentos Moisés en el verso 13. Acuérdate de Abraham, acuérdate de Isaac, acuérdate de Israel, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo. ¿Se fijan? Podrías decir, bueno, trata de manipular. No, simplemente está argumentando lo que él sabe, humanamente hablando. Tú juraste por ti mismo y les dijiste: yo multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado daré a sus descendientes, y ellos la heredarán para siempre. O sea, Moisés le está diciendo a Dios: mira, tú tienes un pueblo, pero ese pueblo ha recibido una promesa que hiciste en tu propio nombre, juraste por ti mismo. Y en esa promesa que le diste a Abraham, a Isaac y a Jacob o Israel, fue que los llevarías hasta la tierra que heredarían ellos, y no solamente ellos, toda su descendencia. Simplemente le está recordando Génesis, ¿sí? Eso es lo que está haciendo Moisés. ¿Y cuál es el resultado de su intercesión? Versículo 14. Y el Señor se detuvo, desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. El Señor se detuvo, decidió no hacerlo. ¿Saben? Todos los días oro por ustedes, todos los días, mañana y tarde, no una vez, a veces más de dos veces al día, pero mínimo dos veces al día, todos los días, delante de Dios se los digo. Y les digo a veces más de dos veces al día, pero mínimo dos veces al día. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué? Para que no se me vaya la gente. Nada que ver. Simplemente somos una familia. La familia más cercana son la gente con la que más frecuentemente te ves. A veces son tus padres o unos tíos. Hay familia más cercana. De toda la familia hay familia más cercana. Y hay familia lejana, que también son familia, y que cuando se ven una vez al año o una vez cada 5 años, se ven con mucho cariño y se abrazan y pareciera que fue ayer. Pero sin embargo hay una familia cercana, que es con la que continuamente o echas un fonazo o cualquier cosa o detalles y demás. Ustedes son mi familia cercana, yo soy parte de la familia de amistad. Y para mí ustedes son demasiado valiosos. Toda amistad reformada de Tampico es demasiado valiosa porque es mi familia más cercana. Tengo familia en la sangre que no es tan cercana como ustedes. Entonces, así como oro por mis hijos, no voy a orar menos por ustedes. ¿Sí me explico? Así como oro por mi madre o inclusive por mis familiares inconversos para que se arrepientan de sus pecados antes de que se vayan al infierno, como quiera, no voy a orar menos. No voy a orar menos por ustedes. Porque al final de cuentas, todos somos pecadores. Al final de cuentas, todos merecemos una sola cosa: la ira de Dios. Y sin embargo, a todos nos es anunciado el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. El que no las necesite, que las rechace y verá. Porque la palabra de Dios, cuando venimos, nos salva o nos juzga, según lo aceptemos como verdad para nuestras vidas o lo rechacemos. Porque yo no necesito al Dios de los judíos. Puedo, suficientemente. A lo mejor si me llega el diagnóstico de cáncer, o a lo mejor si pero miren una cosa, hasta el día de hoy, bendita misericordia, porque el Señor aquí nos tiene. Mis amados, no perdamos, o sea, no juguemos con las cosas de Dios, que nuestro Dios es santo. Y la idolatría siempre va a traer un juicio. Y que hay un intercesor, ahí sí lo hay, como acabamos de ver. Idolatría, juicio e intercesión. Y lo tenemos. Pero no nos vamos a quitar la reprensión o disciplina que el Señor nos ponga, si la merecemos, y bendito sea el Señor si nos la deja caer para cambiar nuestra necedad. Bendito sea el Señor si la necesitamos, venga tu reino y hágase tu voluntad. Vamos a orar, que el Señor salve a su pueblo. Amado Padre Celestial, muchísimas gracias te damos por tu amor y tu misericordia. Padre, así como este pueblo tenía un Moisés que estaba suplicándote, gracias que tenemos uno más grande que Moisés suplicando por nosotros, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, que Él vive y reina para siempre y somos su pueblo. Somos también pueblo adquirido a precio de sangre. Señor, gracias que toda condenación y toda culpa y todo peso de pecado ha sido quitado ya a través de la sangre, del sacrificio de Cristo, su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión al trono. Pero ciertamente, Señor, sabemos también que tenemos un corazón tan cambiante, engañoso y perverso, más que todas las cosas. Perdónanos, Señor, por cuanto hemos sido fluctuantes. Perdónanos, Señor, por cuanto nos hemos salido del camino angosto. Ten misericordia de nosotros y concédenos un genuino y constante arrepentimiento bajo el poder de tu Espíritu Santo que nos has dado y el peso de gloria de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Salva a tu pueblo. Tráelo, Señor, que pueda entender que es amor lo que conlleva misericordia. Por causa de la santidad de Cristo, gracias te damos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Adoremos al Señor, amados.